Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Campus Cope, sobre todo si eres uno de los miles de alumnos que en este momento y desde hace ya tiempo no levanta la cabeza del libro y que se está dejando los codos mientras estudia angustiado la temida selectividad. Bienvenido si eres uno de los miles de alumnos que a partir de hoy y hasta el próximo 7 de junio te enfrentas a las pruebas de acceso a la selectividad de 2013, primero en Madrid y Asturias, después en muchas otras comunidades. Escuchas Campus Cope. Pues sí, Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Son muchos los alumnos, decíamos, que están en este mismo momento estudiando, seguro, para la selectividad, que lleva ya mucho tiempo. Y también son muchos los padres que les están apoyando y ayudando, dejándose las cejas con ellos, porque los debe una tinta, directamente. ¿Cómo son, Cristina, las pruebas de este año? ¿Qué novedades hay? ¿Cuáles has podido encontrar? ¿A qué se enfrentan los futuros universitarios y los futuros alumnos de los cursos de formación?
Bueno, pues así es, los últimos días antes de esos temidos días de la selectividad. Este año será en Madrid los días 5, 6 y 7 de junio, no en todas las comunidades es igual. En Asturias, por ejemplo, serán también 4, 5 y 6 de junio, en Canarias 12, 24 y 14 de junio y en Andalucía los días 18, 19, 20 y 21 de junio. Y bueno, no voy a nombrarlas todas, pero vamos, que no son en todas iguales.
No, en cada comunidad autónoma difiere, está claro, sí.
Sí, bueno, y además que con la nueva reforma educativa, la selectividad va a tender a desaparecer casi ya inminentemente, así que vamos a explicarla ahora que podemos.
Venga.
Pues las dos partes de la selectividad están las de materias comunes, que son lengua española y literatura, lengua extranjera, historias de España o filosofía, y también alguna materia relacionada con la rama que ellos hayan elegido en el bachillerato.
Ajá.
Otra de las partes del examen es la parte específica, que es en la que el estudiante puede subir nota. ¿Cómo? Pues examinándose de estas materias que hablábamos antes, que de la rama de bachillerato que ellos hayan elegido.
Sí.
Bien, vamos, el viernes es la prueba de materias coincidentes. ¿Esto qué es? Pues es una prueba que es como, digamos, para subir nota, que no van todos los alumnos. El examen en sí, pues consiste en elegir dos opciones posibles y tienen que terminarlo en un tiempo máximo de una hora y media.
Sí.
Y bueno, las pruebas se examinan pues como toda la vida, de 0 a 10, y si para aprobar necesitas un mínimo de un 5.
Ajá. Pero además nos ibas a dar unos consejos prácticos, que yo creo que es lo más interesante, porque la selectividad es muy dura. Es mucho tiempo estudiando, con mucho miedo, con muchos nervios. Seguro que tienes consejos que nos puedes ayudar a estudiar mejor.
Bastantes. Yo me acuerdo que fueron, vamos, lo recuerdo como los tres como días infernales, ¿no? ¿Verdad? Los tres días aquellos infernales en los que no dormías, no comías. Pues no, vamos a empezar por el principio. El día en sí, ¿no? Es importante que durmamos 8 horas, porque, o sea, lo que no hayamos estudiado ya no lo vamos a aprender. Así que nada de me voy a quedar toda la noche estudiando, me tomo 5 litros de café, no. Es importante.
Es que además, Cristina, perdona, ya nos han dicho más de un experto que donde se fijan las ideas de lo que has aprendido es durante el sueño que mantienes la noche previa. Si no duermes, no se te fija nada.
Yo cuando era pequeña, mi madre me hacía grabarme las lecciones y me las ponía para estudiar.
Eso es.
Oye, y se te quedaban, ¿eh?
Es verdad.
Bueno, importante también comer bien, porque hay que estar fuertes, porque si vas con el estómago vacío, a ver si te va a dar un mareo o algo, pues no, comer bien, bien desayunado, bien cenado, y bueno, importante también llevar bolígrafos y calculadora, que parecen cosas muy obvias, pero igual
se nos puede olvidar.
Así que importantísimo, esto sí que es fundamental, llevar el documento nacional de identidad, porque si no, no te identifican. Y la tarjeta de la selectividad, que eso lo tienen que haber recogido en el instituto o en el colegio unos días antes del examen.
Sí.
Salir con tiempo de casa. ¿Por qué? Porque algunos centros están escondidos o no sabes dónde es, y si vas con el tiempo pegado, pues no. Estreses ya bastante estresantes
ya le llevamos
el examen,
como
para encima llegar tarde.
Sí.
Y bueno, ya lo que es durante las pruebas en sí, el examen.
A ver, cuéntanos.
Llegamos al examen, nos ponemos delante de él y bien, tenemos que leer bien todas las opciones y las preguntas. Pensar bien las respuestas, cada una, porque si así te haces como un esquema mental pensando que voy a contestar primero, contesta lo primero que sepas, seguro para ya
para ir avanzando.
Estás en condiciones de poder hacer el examen bien.
Sí.
Fíjate bien en las palabras claves para que entiendas perfectamente lo que se te pide, ya sea analizar, relacionar, clasificar, explicar, enumerar, para que sepas, entiendas bien lo que se te pida y así puedes contestar bien. Hazte un esquema, si puedes, en la hoja o mental, para antes de comenzar a escribir, que tengas claro lo que vas a contar, porque no porque contar, por ejemplo, en el lenguaje, en comentario de texto, no vas a contar tres hojas, vas a hacer mejor el tema, ¿no?
Sí.
Si tu examen tiene una buena presentación, pues mucho mejor, porque si pones un tachón, pues no queda bien. Hay que cuidar bien lo que es escribir con letra clara, legible.
Si no, no se puede entender lo que estás poniendo.
Y da mala impresión, y aparte la puntuación, la ortografía, cuidarla muchísimo, porque
vital.
Pueden quitar puntos por poner un acento.
Y más en lengua.
Sí, además que ahora mismo se corrige
muchísimo.
La calidad más que la cantidad. Y no hay que obsesionarse con el tiempo o el papel. Si tienes las ideas claras, pues escríbelas y tal cual. No te empieces a enrollar y ir al grano.
Sí.
Si te sobra tiempo y papel, pues no pasa nada.
Bueno, pues yo creo que todo esto es de lo más práctico y aconsejable. Pero para que nos cuenten un poco su experiencia, tenemos a dos estudiantes de Málaga, del Colegio Sierra Blanca, que se van a examinar, si no tengo mal el dato, los próximos días 18, 19 y 20. Covadonga Álvarez de Rivera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Covadonga? Dinos primero, ¿cómo lo llevas, hija mía? ¿Estás de los nervios absolutamente o todavía no?
Bueno, por ahora no estoy muy nerviosa porque quedan un par de semanas, pero un poco, la verdad.
Sí.
Como ya para los finales hemos repasado todo,
sí,
y entra el mismo temario, pues un poco relajada.
Hola, Covadonga. ¿Cómo Hola. Te has preparado la selectividad? ¿Has hecho un plan de estudios? ¿Cómo te has organizado? Cuéntanos.
Sí, he preparado un horario por la mañana y por la tarde y nada, o sea, he puesto todas las asignaturas y una hora por cada asignatura todos los días para no agobiarme los últimos, sino ir repartiendo todos los días y repasarlo bien.
¿Qué opción de examen es la que has elegido? Explícame.
Yo en la fase general, aparte de las obligatorias, he añadido arte, y la específica, como voy a estudiar Derecho, he puesto Economía y Matemáticas, que me cuentan más.
¿Y crees que te va a dar la nota de corte como para poder estudiar Derecho sin problemas? ¿Eres optimista con eso?
Sí, yo pienso que sí, porque en el colegio por ahora me ha ido bien y pienso que sí.
O sea, que eres una empollona.
Bueno, tampoco.
Que vamos, que llevas las asignaturas al día. ¿Y qué nota te gustaría sacar? ¿Vas a por el 10 o...?
Yo voy a por el 10 en principio, luego se verá a ver qué saco.
Muy bien, esa es la actitud. Si luego sacas un 9, pues no pasa nada.
Estábamos explicando antes, Covadonga, cuáles son eso de las materias coincidentes, que no todo el mundo tiene que ir. ¿Qué es exactamente eso? Cuéntanos.
O sea, para la parte general, si quieres, es obligatorio hacerla.
Sí.
Si has aprobado bachillerato, pero luego a la específica te piden aprobar obligatoriamente la general.
Ajá.
Para poder subir nota. O sea, que si tienes un 4 en la general...
Ya no puedes.
No.
Entiendo.
Te tienes que quedar con esa nota.
Es que es selectivo, o sea que la primera parte te cierra la puerta a la segunda opción.
Sí.
Eso es.
Y a los alumnos que se examinen el año que viene, ¿qué consejos les darías para prepararse para la selectividad?
Pues nada, que vayan trabajando durante el curso y si van siempre al día y llevan las notas bien del cole, que les va a ir fenomenal.
Hemos dicho que te gustaría estudiar Derecho. ¿Crees que lo vas a conseguir o limitan mucho la nota de corte?
No, para Derecho no está la nota muy alta, así que es fácil.
Pues muchas gracias, Covadonga, por estar con nosotros en Campus COPE. Tenemos otra persona que se llama Mabel Moral. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú te estás preparando para llegar a qué meta? ¿Qué es lo que quieres estudiar?
ADE y Derecho.
ADE y Derecho, las dos cosas.
Sí.
¿Y eres optimista? ¿Crees que lo vas a conseguir o crees que es muy difícil la prueba de selectividad?
Pues no, yo estoy bastante tranquila y creo que sí que lo voy a poder conseguir.
Y en tu caso, ¿cómo te has preparado en la selectividad? ¿Has tenido algún método de estudio? ¿Te has hecho un plan? Cuéntanos.
Pues yo también me he hecho un planning. He ido dividiendo las asignaturas por días. Intento no cambiarlo mucho de aquí a selectividad. Y eso.
¿Y estás descansando lo suficiente de todas las cosas que nos ha contado Cristina hace un momento de consejos prácticos? Más o menos, si lo has oído, lo has estado siguiendo, es decir, duermes, comes, esas cosas
sí,
que parecen perogrulladas pero no lo son.
Sí, y también intento despejarme y hacer cosas diferentes, no centrarme solo en estar encerrada estudiando.
Y si te da la nota y te vas a estudiar Derecho y ADE, ¿te gustaría estudiar en Málaga o te gustaría ir a Madrid?
No,
o...
me quiero ir a Madrid.
¿Hay alguna asignatura que se te dé especialmente mal o alguna otra que se te dé especialmente bien?
Mal, ninguna. Y la que mejor creo que Economía.
Cristina, te has ido a dos empollonas hoy. Las dos están muy preparadas,
sí, sí,
y no se le da mal nada.
Muy bien, no, es que como tiene que ser así. Hay que ir. ¿Y tú también vas a por el 10?
Yo sí.
Claro, si luego sacas un... Sí que si vas a por el 5, puedes suspender, pero si vas a por el 10...
Claro que
claro.
Sí.
Claro, es que yo como también era empollona, pues por eso me he buscado los empollona y también siempre iba por el 10.
¿Cuál es tu materia optativa, Mabel?
Pues yo voy a hacer en la general arte como cuarta asignatura y en la específica economía y matemáticas.
¿Y cómo has preparado, por ejemplo, arte? ¿Te has preparado de alguna forma especial? Porque yo recuerdo cuando hice la selectividad que me preguntaron pues el arte árabe y demás. Entonces, acababa de ir a una excursión a la mezquita de Córdoba y a la Alhambra de Granada y les conté la visita. Y aprobé.
Pues, como son muchos temas, he dividido uno al día más o menos y los últimos días lo he dejado para ver imágenes, identificarlas, describirlas un poco y eso. Intentaré repasar los últimos días.
Eso es importante. Pues Mabel, muchísimas gracias. Covadonga, gracias por estar con nosotros en Campus Cope a las dos.
Y mucha suerte.
Y mucha suerte.
Que vais, saquéis un día de las dos.
Seguro que sí. Gracias.
Búscanos en Twitter, Campus Cope. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Sunset was just a sunset. Driving with you on the 25th of April Bridge. Now that's a ride. So let's go. Some good beginning by. We took the car, it's an 85.
Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Maika? ¿Cómo estás?
Muy bien. Esto que suena así un poquito raro, que es música belga, supongo.
Bueno, es música belga, efectivamente. Es un grupo que se llama Deus, es una banda de rock independiente y además ya llevan unos años trabajando. Empezaron en 1994 y además fueron la primera banda de rock independiente belga que firmó por una major, en este caso por Island Records. Y con altibajos, pero siempre han estado ahí siendo un referente de la música indie centroeuropea. Cantan en inglés, que esto es muy del indie rock.
Sí. Mucho.
Pero bueno, ya los escuchamos en Campus Cope hace muchos años, su primer, bueno, hace muchos años, el disco, de, el su primer
tiempo.
Disco que es hace muchos años, lo escuchamos hace unos meses aquí en sí. Campus Cope, y hoy he traído The Soft Fall, que es un corte de su último disco, que es de hace muy poquito, de un año, del año 2012, The Soft Fall de Deus. Heaven's round the corner of the shelter. Heaven is a haunted sin. It's the sun on the skin. Would you close? I can almost see the sound of all of your dress on me. There's a show going on tonight. You wanna go? We should skip the line. And that's me behind so wide.
Pues música belga, decíamos, porque nuestra Erasmus de hoy está allí, en Bélgica, en la Universidad de Namur, no sé cómo se pronuncia, ahora nos va a decir ella, se llama Alejandra Marco y estudia Derecho y ADE en la Universidad de Zaragoza, aunque en Bélgica está centrada en sus estudios de Administración y Dirección de Empresas. Buenas tardes, Alejandra.
Hola, buenas tardes.
Dinos tú, aclárame cómo se pronuncia, porque no lo sé.
Namur se dice, pero bueno, sí. Namur decimos todos.
De acuerdo. ¿Dónde está esta universidad exactamente? Que no lo sé.
Pues está como en más o menos en el sur de Bélgica y es la capital, o sea, hay como dos regiones, está Flandes y luego la Wallonie y es pues la capital de la Wallonie.
¿Es una universidad joven o es de las que tienen historia ya a sus espaldas?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero yo creo que sí que debe de ser bastante bastante antigua, sí, pero...
Aunque solo sea por la pinta, ¿no?
Sí, por la pinta, sí, porque antes se llamaba Facultad de Nuestra Señora de la Paz y tal, así que supongo que...
De acuerdo.
Que ese día tendrá su...
Miguel Soria, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika, ¿qué tal?
¿Cómo has contactado tú con Alejandra?
Pues es que uno buscando en Twitter, publicando pues mensajes y rebuscando, llega alumnos que se muestran dispuestos a participar en el programa. ¿Y cómo rechazarlo?
Exactamente, eso es lo último, rechazarlo lo último.
No, y Alejandra ha hecho el gran favor de estar aquí con nosotros,
claro,
y
que sí,
se lo agradecemos muchísimo. Oye, Alejandra, bueno, la pregunta obligadísima, ¿por qué te quisiste ir de Erasmus? ¿Fue decisión tuya o alguien te lo aconsejó? ¿Tú cómo llegaste hasta ahí?
A ver, yo ya desde el principio de la carrera todo el mundo me había dicho el Erasmus es una experiencia que hay que vivirla, tal, y ya el año que viene, o sea, el año pasado cuando ya salieron las plazas y tal, pues no tuve ninguna duda, dije, todo el mundo me ha hablado súper bien y que hay que hacerlo, y dije, pues adelante.
Entonces, de lo que te han dicho ellos que es una experiencia vital, a lo que tú estás viviendo, ¿era lo que te esperabas? ¿Has encontrado algo diferente?
No, o sea, es que claro, cuando te lo explican dices, pues sí, tiene que estar muy bien, tal, pero en realidad hasta que no lo he vivido no he dicho, joder, de verdad sí que, no sé, o sea, sí, más o menos me esperaba esto, pero mucho mejor.
O sea, que no te ha decepcionado del todo, nada, aunque sea un poquito. ¿Por qué Bélgica, Alejandra?
Pues, a ver, yo estaba en el Liceo Francés de Zaragoza y entonces pues el francés ya lo había dado desde pequeña, y como eran franceses todos mis profesores y tal, y en Bélgica no había estado nunca, dije, bueno, pues en vez de irme a una universidad en Francia voy a probar a ver qué tal pues el país y todo en general, por que fuera todo nuevo.
El hecho de que tú estés haciendo nada más que, entre comillas, nada más que ADE, ¿te ha supuesto para ti algún hándicap?
No, para nada. Para nada, porque además se me da peor ADE allí en España, y prefería pues eso, traérmelo aquí, que iba a ser ya un año que sabía que iba a estar genial, y dije, bueno, pues así ya me quito todo ADE y el año que viene puedo acabar con derecho, que es lo que me gusta realmente allí.
¿Y crees que son allí son mejores los estudios de ADE allí en Bélgica, en esta universidad, que los que estabas cursando aquí en España?
Pues la verdad es que lo he visto que es como distinto, como que aquí se centran más en economía que en lo que es organización de una empresa y tal. No sé si es mejor, pero bueno, a mí que me gusta más la economía sí que me ha gustado más. Y son como las clases un poco más dinámicas, mucho más trabajos.
Sí.
No tanto llegar a un examen y soltarle todo.
Entiendo.
Todo lo que es el rollo que te anda en clase.
Alejandra, un tema espinoso que nos gusta mucho preguntar porque es algo sin lo que la gente no puede vivir, que es el dinero. Un Erasmus obviamente no va a vivir la buena vida donde va, sino que las ayudas son escasas y eso a veces exige que te busques ayudas alternativas. En tu caso, ¿cómo lo estás viviendo el tema económico?
A ver, pues en realidad es eso, o sea, si no fuera gracias a mis padres que me dan la mayoría del dinero que gasto con la beca que me dan, no, pues nada, o sea, no podría, ¿sabes?
Ya entiendo.
Entonces, pues nada, yendo un poco a lo cutre y eso, pero bueno, somos estudiantes y es lo que toca.
En cualquier caso, ¿qué conoces del país en el que estás? ¿Te has paseado, te ha dado tiempo a darte un pequeño viajecito,
una vuelta
de turismo? Para, bueno, que tú te vengas también, porque esa parte del conocimiento es absolutamente imprescindible, ¿no? No solamente el conocimiento académico.
No, pues aquí eso, además como estás un poco en el centro de Europa, los billetes de avión son súper baratos y la verdad es que nos hemos recorrido un poco Europa en general, sí.
¿Y cómo es Bélgica, esta parte de Bélgica?
Pues, a ver, la ciudad y bueno, en general toda esta región es como todo muy tranquilo, las ciudades son pequeñitas. Yo lo he visto ha sido como un cambio muy grande con respecto a Zaragoza, que pues eso, aquí voy a todos los sitios andando, no, más un pueblecito.
Ya.
Oye, la diferencia entre la universidad a la que vas tú y la de España, ¿cuáles son las dos o tres pues eso, características que podrías decir que notas entre la universidad española y la que estás tú?
Pues yo creo que sobre todo es lo de los trabajos y que, a ver, los profesores tampoco están más pendientes de ti, pero eso, tienes como que hacer más trabajos y más, por ejemplo, yo he tenido asignaturas, igual he hecho 3 o 4 trabajos sobre la crisis, que en España nunca había hecho ningún trabajo sobre la crisis ni nada, y aquí es como que las asignaturas es como que están como más adaptadas a la actualidad que en España, pero no sé si es justo las asignaturas que yo me he cogido que ha coincidido con...
¿Recomendarías entonces a todos los que nos puedan estar escuchando que se vayan de Erasmus a algún país, particularmente al que tú estás?
Sí, 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 sin duda. Creo que es una experiencia que hay que vivirla y que... Y yo qué sé, o sea, ahí estoy en el final y digo, es que no quiero volver, es que es, uh-huh. Es otra vida y yo creo que sí, que vamos, hay que vivirlo sin duda.
Sí.
Y de recomendación en recomendación, ¿qué recomendarías a la gente que se quiere ir de Erasmus? Ya uno que decir, venga, va, me voy. ¿Cuál es el consejo por excelencia que tú le darías a esa persona que se quiere ir?
A ver, yo lo que he comparado un poco con respecto a otros amigos que están de Erasmus es que intenten mezclarse con la gente del país, que es la mejor manera como de un poco de conocer más la cultura y tal. Entonces que intenten aprovecharlo a muerte, que es un año, y que intente pues eso, adaptarse un poco a la gente que hay y conocer, para no estar siempre rodeado de españoles, que un poco es lo que suele pasar en general, que te vas de Erasmus y dices, sí, encuentro un español, me junto con él. Yo intentaría eso, que...
Todo lo contrario.
Relacionar con la gente de... Sí.
Uh-huh. Alejandra Marco, muchas gracias por acompañarnos en Campus COPE y por, bueno, pues, darnos tus consejos y tu visión de lo que es un estudiante Erasmus.
Vale.
Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Campus COPE, Maika Jiménez.
Y nuestro compromiso semanal, el de ayudaros a encontrar trabajo, también trabajo específico para los universitarios.
El gobierno canario tiene prevista la contratación de 200 profesores de inglés de cara a los próximos meses para la formación de campamentos de verano en las diferentes islas. Toda la información la tienes en cope.es/teayudamos.
ADECO también ofrece 25 puestos de trabajo para un puesto de prácticas, tanto formativas como laborales, en una empresa del sector editorial con sede en Barcelona. Tienes toda la información, como siempre, en la web de COPE.
Y la cadena irlandesa de ropa Primark ha anunciado nuevas aperturas de tiendas en Fuengirola, Huelva y Cartagena. La compañía está buscando supervisores y vendedores para estos tres centros. En la web de Primark tienes toda la información para optar a estos puestos de trabajo.
La empresa de materiales de construcción y reforma Bricomart tiene previsto abrir un nuevo almacén en Valladolid. Esta nueva nave dará empleo inicialmente a 90 trabajadores gracias a una inversión de más de 12 millones de euros. Toda la información la tienes en cope.es/teayudamos.
Y se ofrecen 50 puestos de trabajo en Canadá para profesionales de la construcción. Los puestos en concreto son los siguientes.
Se necesitan conductores de camión, mecánicos de maquinaria pesada, capataz y gerente para obras de agua y vertido, operarios de extendido de asfalto, operarios de instalación de tuberías, peón y jefe de producción, técnico de fabricación, comercial y montadores de puertas y ventanas.
Los interesados deberán contactar con un adecuado nivel de inglés, deben tener, y podrán remitir sus datos al portal construyendoempleo.com.
Manuel Cabrera, de la empresa Vision to Job, nos ha vuelto a escribir para ofrecernos más puestos de trabajo. En Alemania y Austria, en concreto, necesitan camioneros con un alto nivel de inglés y conocimientos básicos de alemán.
Y otra de las ofertas que nos envían desde Vision to Job está dedicada a la restauración. Se necesitan camareros, cocineros, servicio de limpieza con un nivel de alemán avanzado. Y toda la información, como siempre, la tienes en cope.es/teayudamos.
Y otro asunto interesante que nos trae Pablo de Torres.
La Universidad Católica de Ávila ha puesto en marcha una iniciativa pionera en redes sociales que premia a sus seguidores de Twitter. ¿Cómo? Pues hasta con 2 euros de descuento en la matrícula del curso 2013 y 2014 por cada retweet que hagan a los tweets publicados por @ucaávila desde el 3 de junio hasta el 5 de julio. Así nos lo explicaba el responsable de reputación online de la Universidad Católica de Ávila, Daniel García Moreno.
Nosotros lo hemos llamado un poco la locura del retweet. Hemos querido llevar la magia de los 140 caracteres de Twitter hasta el último extremo, pero eso sí, en beneficio de nuestros alumnos y de nuestros posibles alumnos, de nuestros futuros alumnos. Hoy en día, con la crisis que hay, estamos todos decaídos, todas las empresas e instituciones. Pues nosotros hemos decidido recompensar precisamente a aquellas personas que cada día comparten el mensaje de la Universidad Católica de Ávila, que hacen que lo que nosotros decimos sea suyo propio, y eso tiene un gran valor.
Una iniciativa novedosa, como decíamos, con la que te puedes ahorrar mucho dinero en tu matrícula, simplemente haciendo algo que muchos realizan cotidianamente, un retweet.
Nosotros les proponemos que si realizan en ese periodo de tiempo que te he comentado antes más de 200 retweets, pasan a pertenecer a una llamada categoría de oro. Entonces les haríamos ese descuento de 500 euros, más de 200 retweets en ese periodo de un mes. Si en cambio en vez de más de 200 retweets nos hacen entre 180 y 200 retweets, pasarían a pertenecer a la categoría de plata, con un descuento directo de 300 euros. Y si en cambio nuestros seguidores hacen entre 150 y 180 retweets, pasan a pertenecer a la categoría de bronce, con un descuento directo de 150 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que si llegan a los 200 retweets, más o menos cada retweet para ellos les va a valer como 2 euros.
Esperamos que cunda el ejemplo y otras universidades puedan poner en marcha iniciativas como esta, ya que pueden ayudar a familias en este momento de crisis con un ahorro de hasta 500 euros.
Sur mon lit à bouffer sa norme en buvant, prends mon whisky quant à moi, peu dormi, vide et bris, mais j'ai dû dormir.
¿Qué es esto, Juan?
Pues esto es una de las canciones pop o rock más conocidas en Bélgica, una de las canciones más famosas, es de 1977, se llama Se plan pour moi, que significa más o menos en argot todo me va bien, y tiene una historia bastante divertida. Esta canción es de Plastic Bertrand, tiene un toque punky.
Que no salga de España, esto lo he bailado yo más de una vez. Sí.
Pues nada, aquí no nos oye nadie, así que no te preocupes. Y tiene una historia bastante divertida porque justo en el mismo año hay otra versión cantada en inglés, pero que tiene exactamente la misma música porque sí. Se grabó en el mismo estudio. Se llama Jet Boy, Jet Girl, que además tiene una música un tanto escabrosa, que fue incluso prohibida en algunos sitios. Uh-huh. Y además, la voz, por mucho que la canción sea de Plastic Bertrand y venga en sus discos, el que canta es un tal Lou Deprix, que fue el productor. Anda. Incluso estuvieron en juicio y hace pocos años ya se dio la autoría de la voz a este otro señor, al productor. Uh-huh. Por lo tanto, esta canción, que eso no se sabe si la versión con letra inglesa fue anterior o no. El cantante resulta que no es el de Plastic Bertrand.
De lo que se entera una.
Y aún así, desde 1977, es una de las canciones más conocidas en Bélgica y llegó a estar número 8 en Inglaterra en el año 1978.
Uh-huh. Le ciel me tombera sur la tête et que la colle me manquera. Ça plane pour moi.
Hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Y atentos, como siempre, a las redes sociales, nos hemos encontrado con una interesante propuesta que se llama Taiba, una especie de LinkedIn especialmente dirigido a los universitarios y especial también en cuanto a sus características. ¿Es verdad, Pablo de Torres?
Pues sí, Maika, buenas tardes. Buenas Taiba, tardes. Como bien dices, es especial uh-huh. porque no es una red social más. Taiba pretende ser el puente de unión entre las empresas y las personas que buscan empleo. Y alguno de nuestros oyentes seguramente dirá, otra red social más. Pues no. Taiba es diferente. Taiba es una red social destinada a universitarios. Es decir, que esas empresas que buscan talento nuevo, fresco, que no esté maleado, con ideas revolucionarias y propias de la gente uh-huh. joven, pues puede dirigirse a Taiba. Bueno, está con nosotros Jorge Snuga, que es uno de los fundadores de Taiba. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Gracias por estar con nosotros aquí vosotros. En los estudios de la Fundación COPE, además, que ha venido hasta aquí para acompañarnos presencialmente, y esto también es de agradecer.
A vosotros.
Bueno, Jorge, ¿cómo nace Taiba o cómo nace una idea así?
Bueno, pues la red profesional Taiba básicamente nace hablando entre mis dos socios y yo, que estábamos aplicando a unas prácticas cuando estábamos en la universidad, y nos dimos cuenta de que nuestros currículums no representaban todo lo que nosotros teníamos que decir. Dijimos, hombre, igual es un problema que tienen más estudiantes, y nos pusimos a preguntar a nuestros compañeros y todos coincidían en que no les representaban justamente, digamos. Y entonces pensamos, hombre, igual es un problema que también pueden tener las empresas o que pueden tener algo relacionado. Y empezamos a preguntar a empresas, preguntamos a más de 60 profesionales de recursos humanos, de headhunters, de empresas españolas, internacionales, tanto aquí como en Alemania, otros países, y todas coincidían en que el problema que tenían es que las empresas grandes reciben cientos de currículums que son todos exactamente iguales, y si tienes 200 y puedes entrevistar a 20, pues claro, tienes que hacer un filtrado un poco a ojo, ¿no? Un poco basándote en tonterías, y ellos saben que están dejando a gente muy buena fuera en esos procesos. Y luego las empresas más medianas y pequeñas no tienen el acceso a candidatos. Ellos ponen una oferta de empleo en su página web y los candidatos no aplican activamente, por lo cual tienen que gastar mucho tiempo y dinero en encontrar a esos candidatos.
El elemento más importante entonces sería, Jorge, que serían las empresas las que buscan a los alumnos y no al revés.
Correcto. Correcto, esa es la mayor diferenciación en cuanto al producto para empresa.
Y además que, bueno, pues en Taiba no solo pones tu currículum, sino que hablas un poco de tus intereses, tus gustos, para que conozcan las empresas el perfil concreto, ¿no?, de cada alumno.
Eso es. La idea es que una empresa, cuando uno va a una entrevista, por ejemplo, le preguntan qué le gusta a uno hacer en su tiempo libre.
Y siempre decimos lo mismo.
Efectivamente, pero la empresa no quiere saber si a uno le gusta jugar al tenis o al fútbol o al baloncesto. Lo que quiere saber es que si ve que tienes un patrón de varios deportes en equipo, pues seguramente seas un buen trabajador en equipo. Si te gustan más aficiones más individualistas, pues igual es más perfeccionista, más constante. Se puede abstraer un perfil psicológico de todo este tipo de informaciones, que es lo que nosotros damos en Taiba.
Y ahora mismo, en el mundo de las redes sociales, sobre todo dirigidas a universitarios que buscan empleo, hay otras redes que se parecen a Taiba, ¿no?
Sí, más que redes son, digamos, portales de empleo. Es un problema que existe y por eso hay varias empresas intentando solucionarlo. El problema de esas empresas es que no ofrecen un valor añadido al estudiante. Dan un perfil, dan la opción de crearse un perfil que es calcado a un currículum o a un LinkedIn, es decir, que tiene dos líneas, porque un estudiante no tiene mucho que decir en su currículum tradicional y tal. Y luego dan acceso, pues algunas pues dan acceso a las empresas típicas, ¿no? Nosotros damos acceso a empresas en toda Europa, no solamente la típica empresa grande conocida por todos, sino también a las empresas medianas, que también son muy interesantes.
Pero además hay algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, una curiosidad: ¿cómo es que Facebook, que es la creadora del concepto en sí mismo de lo que es una red social que busca contactos, de poner en contacto a empresas con alumnos o alumnos entre alumnos o amigos entre amigos, no se le ha ocurrido una idea como esta, como lo que habéis hecho en Taiba?
Claro, porque hay que diferenciar entre red social y red profesional. Y Facebook, si se convirtiese en una red profesional, estaría canibalizando su propio negocio, porque yo como estudiante no quiero mezclar mi vida profesional con mi vida personal, y no quiero que una empresa pueda ver mis fotos de un sábado por la noche cuando está analizando mi candidatura, ¿no? Y hay muchas empresas, de hecho muchas startups en Estados Unidos, que han intentado crear una red profesional basándose en la información de Facebook, y todas han fallado, porque la respuesta de los candidatos eran pues que ellos no querían usar una red que mezclase ambas cosas.
Sí, creo que hay una de LinkedIn que en 60 universidades de Estados Unidos sí hay este tipo de red, ¿no?, que es más profesionalizada.
Claro, LinkedIn está con el problema de que los jóvenes no usan LinkedIn como lo usa un senior, porque al fin y al cabo un joven no tiene tanto que decir en LinkedIn como puede tener una persona pues con más experiencia.
¿De qué grupo de edades estamos hablando? Porque LinkedIn estaríamos hablando a partir de qué edad.
LinkedIn estaríamos hablando a partir de los 30 años. Nosotros enfocamos entre los 20 y los 29, con un enfoque especial entre 20 y 26.
Vale.
Me pilla afuera.
Sí, ya te pillamos. Pues anda, que a mí casi no voy a hablar de esto.
Bueno, y Jorge, ahora, ¿hacia dónde va Taiba? Porque, bueno, hemos estado hablando antes, me has contado un proyecto bastante interesante en la que unes lo que en España hay mucho y falta en otros países, ¿no? O sea, mucha demanda de empleo y fuera de en otros países que hay ofertas.
Ahora estamos levantando una ronda de inversión de fondos extranjeros de 1,5 millones de euros que vamos a usar para abrir mercado en Alemania, en los países escandinavos, en países donde hay una gran demanda por candidatos junior que es lo que aquí falta, ¿no? Aquí hay un gran paro juvenil y lo que queremos también es ayudar un poco pues a ubicar a estas personas que aquí están en el paro pero que están muy bien preparadas en países donde se les necesita.
La internacionalización, ¿no? Yo creo que
correcto.
Es una base fundamental de esta página, porque ahora mismo cualquier español, le guste o no, le apetezca o no, tiene que pensar en que es más fácil que encuentre empleo fuera que aquí.
Eso es.
¿Es así?
Eso es.
Uh-huh.
Bueno, pues eso es lo que está ahora pretendiendo Taiba, que para que todo el mundo pueda encontrarlo en internet se escribe TYBA.
Uh-huh.
¿Vale? Esa es la red social donde se deben dirigir pues para presentar no solo su currículum, sino un perfil más allá de lo que ha estudiado, sino con sus intereses, para que otras empresas puedan acceder al currículum.
¿Se podría decir que lo que tienen, el perfil que tiene que aparecer de ese estudiante, el recién licenciado, etcétera, es más bien lo que quiere llegar a ser que lo que es realmente? O sea, lo que propone, yo tengo algo especial que tú no tienes.
Exactamente, es un poco decir lo que uno quiere llegar a ser, uh-huh. pero también al fin y al cabo es decir lo que uno es, porque uh-huh. no es tan diferente uno del otro, y en un currículum no se muestra lo que es un candidato junior. Aquí pues uno enseña sus intereses, sitios donde ha viajado, expectativas de su carrera profesional, por qué le gustan X cosas, cómo ha sido su experiencia de un modo cualitativo en cierta empresa haciendo las prácticas, mucha más información que muestra quién es y a dónde quiere llegar.
¿Cuánto tiempo lleváis de recorrido?
Abrimos las oficinas en septiembre de 2011,
uh-huh.
lanzamos una versión de prueba del producto para estudiantes en febrero de 2012, en septiembre de 2012 lanzamos la versión abierta a todo el mundo, al público, y hace mes y medio el producto para empresas.
¿Y la respuesta cómo ha sido? Porque no sé si hay datos ya.
Sí, en este mes y medio hemos recibido solamente en España más de 180 solicitudes de empresas para usar nuestros productos.
Uh-huh.
En el resto de Europa tenemos más de 20 empresas usándolos en este momento. Por lo cual estamos muy contentos, porque todo ha sido a través del boca a boca y no hemos invertido ni un solo euro ni minuto en ventas a empresas ni nada, pues no hemos sacado tiempo para ello.
Al final es lo que mejor funciona, ¿eh?
Sí,
boca a boca.
Sí, desde
es
luego.
Que como estaba explicando Jorge, uh-huh. Taiba lo que hace es que no se queda quieta en internet esperando a que vengan las ofertas, sino que ya tiene cerrado contratos con 180 empresas,
uh-huh.
con las que, bueno, pues habrá un feedback ya real. Yo tengo una pregunta, Jorge, que para una empresa, ¿qué le puede aportar saber cuál es el libro favorito de un estudiante, por ejemplo?
Pues mira, te pongo un caso concreto de la semana pasada. Mandamos unos candidatos a una empresa y nos dice, mira, ¿sabes por qué he cogido a este candidato? Y me digo, pues no, cuéntamelo. Y me dice, mira, tiene un handicap 2 en golf. ¿Ah? Y me dice, ¿eso qué quiere decir que tenga un handicap 2 en golf? Y yo pensando, pues que se puede ir a jugar al golf con él o algo así, ¿no? Y me dice, no, dice lo que significa esto es que es un tío persistente, uh-huh. que es un tío metódico, que es un tío que le gusta superarse a sí mismo, que no se rinde. Y claro, ese tipo de valores es lo que al final uh-huh. define si una persona va a casar bien con la cultura de la empresa o no.
Más allá de la formación que tenga.
Eso se puede ver en un libro, en un interés, en una persona que ha viajado a muchos sitios y que ha descrito un viaje suyo y la experiencia en ese viaje.
Inteligencia emocional, ¿no, Jorge?
Eso es, eso es.
Voy a tener que entrar en Taiba y cambiar mi perfil, porque no lo he rellenado del todo.
Yo tengo que mentir en la edad, por lo demás, bien. Jorge Sunda, muchísimas gracias por estar con
nosotros.
Y bueno, pues que tengas mucha suerte, que tengáis los tres socios fundadores mucha suerte con esta página, porque creo que sí que es importante, que puede aportar mucho.
Muchas gracias.
Gracias. Y hoy terminamos nuestro viaje universitario con Francisco Espejo y su reportaje sobre la Universidad de Utrecht. Tres siglos de historia contemplan a esta prestigiosa universidad de los Países Bajos.
Situada en el centro de los Países Bajos, la Universidad de Utrecht mezcla a la perfección lo mejor de la época medieval y el vanguardismo. Fundada en 1636, en sus más de tres siglos de historia, se ha convertido en una de las universidades más prestigiosas del mundo. Nuestra visita por este centro de estudios comienza en el campus de Outro. Álvaro Botello, profesor de la Universidad CEU San Pablo, nos cuenta cómo es este espacio.
Es relativamente nuevo. Al estar también un poquito más apartado de la ciudad, es una zona más nueva. No tiene todos esos edificios históricos que podemos encontrar en el centro de la ciudad. Esto, al ser un poquito más apartado, pues nos vamos a encontrar con edificios de notable arquitectura, sobre todo más vanguardistas, más modernos. Zonas verdes completamente, todo alrededor son zonas verdes. Vamos a encontrar que tenemos muchos espacios abiertos. Como sabemos, Holanda es completamente plano.
Además, lo que más le impresionó la primera vez que puso los pies en el campus de Outhof fue el rectorado de la universidad.
Llegamos todos el primer día un poco perdidos, ya sea porque es una cultura diferente, porque es un país diferente, porque hemos pasado de nuestra España en verano de los 40 grados, a de repente estamos el 20 largos de agosto a 15 grados allí, medio lloviendo, y nos encontramos con este edificio de colores que nos llama muchísimo la atención, y es una bienvenida, es una acogida muy cercana, muy cálida, y al final lo sientes como tuyo.
Uno de los edificios más importantes de la Universidad de Utrecht es su biblioteca. Su diseño, en forma de P, tiene una gran vidriera que inunda de luz toda la estancia. En cuanto a su interior, Álvaro asegura que es un lugar perfecto para estudiar.
Sencillamente espectacular. Unas dimensiones muy, muy grandes. También dado la inmensidad de los alumnos, la cantidad de alumnos que estudian en esa universidad, la accesibilidad. Y la verdad es que también destacaría la cantidad de zonas comunes que podemos encontrar a lo largo del campus. Ya sean no solo sillas, sino sofás, zonas un poquito más acomodadas, zonas de trabajo, aulas independientes para poder hacer reuniones.
Precisamente, la accesibilidad y las zonas comunes es algo que también destaca Juan de Sánchez. Este estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad CEU San Pablo se quedó impresionado con la Facultad de Comunicación.
Por todos lados hay muchísimos taburetes con mesas donde los estudiantes se juntan para hacer trabajo, pues para leer, estudiar, descansar, comer, tomarte algo, entre clase y clase, sí, por todos lados.
Otro de los espacios que no te puedes perder de la universidad son sus jardines. Juan de destaca que es un lugar idílico para el descanso. Además, te puedes encontrar alguna vaca.
Bueno, alrededor del campus tiene unos céspedes pues, kilométricos enormes que sale y pues, huele a naturaleza. Está genial. No hay apenas contaminación.
Tras visitar el campus de Outhof, ponemos rumbo en bicicleta al casco histórico de la ciudad, donde están las facultades de Derecho y Económicas. El trayecto dura unos 25 minutos, pero ¿se puede coger la bici en invierno con el frío que hace en Holanda?
Pues bueno, hace un poquito de frío, pero se aguanta. Te pones tu gorro, los guantes, la bufanda y bueno, va bien, al final te acostumbras. Cuando llevas 5 minutillos pedaleando, ya entra en calor y bueno, ya va bien.
En el centro de Utrecht está situado el Jan Szewczuk, es decir, el campus antiguo que alberga las facultades de Derecho y Económicas. Para verlas bien, acompañamos a Álvaro Botello, profesor de la Universidad CEU San Pablo, hasta la Torre Dom, de 112 metros de altura.
Dom Tower, que llaman ellos la Torre Dom, ha sido durante mucho tiempo uno de los edificios más altos que ha tenido Holanda, por así decirlo. De hecho, desde la parte más alta de la torre, que eran casi 500 escalones aproximadamente a ascender, se pueden ver ciudades de alrededor, como puede ser Amersfoort. Incluso los días que están así más despejados se puede ver Ámsterdam.
Una vez que hemos visitado el Jan Szewczuk, lo mejor que podemos hacer es dar un paseo por el casco histórico de la ciudad holandesa. Nuestra primera parada la hacemos en la Plaza Neude. ¿Qué significa su nombre? Juan de nos la aclara.
Significa conejo en holandés. Es una plaza que está justo en el centro de la ciudad, muy bonita, muy amplia, rodeada de casitas y está llena de, pues, de barecitos, de cines, nos hacen conciertos en directo todos los domingos. Hay un concierto allí, se llena de gente, venden bebidas baratas, cerveza barata.
Además, no nos podemos ir de Utrecht sin haber disfrutado de sus canales.
Tenemos a la orilla del canal muchos restaurantes, entonces es muy típico cuando ya hace un poquito más de buen tiempo, cuando vemos aparecer ese sol de justicia, que todos esos bares, todos esos restaurantes, que en sus terrazas a orilla prácticamente del canal, y es muy, muy, muy representativo.
Mientras paseamos por la ciudad nos fijamos en un detalle, su multiculturalidad. Y es que en la Universidad de Utrecht hay más de 2.000 estudiantes internacionales.
Hay muchísima gente turca, muchísima gente china, luego pues, india, hindúes hay muchísimo. Y bueno, y sobre todo lo que más me llamó la atención fue que todos estaban como muy unidos, ¿sabes? Allí no importa el color de piel que tengas, sino simplemente, no sé, ser estudiante allí ya es suficiente para estar con todo el mundo y hablar y socializarte.
El lema de la Universidad de Utrecht es Sol de Justicia, ilumínenos. Con el tiempo que hace en Holanda, ¿podemos tomarnos la frase al pie de la letra?
El Sol de Justicia, la verdad que lo echamos bastante de menos, sobre todo a cualquier español y que le preguntes, o a cualquier mediterráneo, a cualquier latino, te va a decir lo mismo, echamos mucho de menos el sol. En nuestro caso, incluso llegamos a contar pues prácticamente más de 2 meses sin ver la luz del sol. Pero sí que es verdad que aunque lo eches mucho de menos, el clima tan abierto de la universidad te ayuda a pasar todo esto.
Con más de 300 años de historia, la Universidad de Utrecht tiene mucho de nuevo, pero también de antiguo. Ese ambiente se respira en sus calles y se puede ver desde la Torre Dom, bajo un sol de justicia que ilumina una universidad que te hace sentir como en casa.
Bueno, pues nos vamos con la música que podríamos escuchar en la Universidad de Utrecht. Y os recordamos que tenéis una cita con nosotros la semana que viene, con muchos más temas universitarios. Entre tanto, estamos en Facebook, estamos en Twitter y en nuestro email, campuscope@cope.es. Seguimos en contacto en cope.es. Nos oímos en Campus Cope.
Campus Cope. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena Cope.
En we vliegen door de dagen en het voelt.